El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos junto a ustedes para compartir en este curso bíblico radial. Como siempre, los saluda con mucho gusto quien les habla, Rafael Charfuelán. Para quien es un gusto compartir con ustedes estos 60 minutos de encuentro con la Palabra de Dios. Bien, vamos a empezar como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que esté siempre a nuestro lado, particularmente en el estudio de su Palabra. Por esta razón, iniciamos diciéndole a Dios, Padre de misericordia y digno de toda alabanza y honor, derrame sobre nosotros sus fieles el don del discernimiento para comprender que solo en Él está la sabiduría y la felicidad plena. Amén, queridos amigos y amigas, iniciamos entonces este encuentro, este adentramiento en el vasto océano de la Sagrada Escritura. Y para empezar, vamos a darle la bienvenida a Lorena Barreiro, quien nos tiene ya lista la síntesis de lo que hemos estudiado en nuestro programa anterior. Lorena, bienvenida y adelante.
Gracias, Rafael. Es un gusto, estimados oyentes, recordarles lo más destacado de nuestro programa anterior. Hemos estudiado los libros sapienciales del Cantar de los Cantares y el Libro de la Sabiduría, dentro del módulo 7 de nuestro estudio bíblico. Sobre el Cantar de los Cantares, dijimos que fue redactado entre el 500 y 400 a.C. Se trata de una colección de cantos de amor popular que fueron unidos con un solo drama poético para criticar al templo, a la ciudad de Jerusalén y al machismo reinante en Israel. Todo el libro habla del amor humano, a través de un lenguaje poético y erótico, exalta la belleza y naturalidad de la relación entre mujer y varón. El Cantar de los Cantares valora profundamente la afectividad y el sentimiento de quienes se aman. Ante la cultura machista que desvirtúa el amor y la sexualidad, la mujer aparece como sujeto de la relación de pareja, y no como objeto. Además, destaca la belleza y naturalidad de la mujer del campo, morenas por el sol, como una crítica a las mujeres de la ciudad de Jerusalén. También estudiamos el Libro de la Sabiduría. Sobre él dijimos que fue redactado en el año 50 a.C. y en idioma griego, pues está dirigido a los judíos que se encuentran dispersos fuera de las fronteras de Israel, especialmente en Alejandría, capital del mundo griego. El Libro de la Sabiduría busca incentivar en los judíos la resistencia frente a la cultura griega, releyendo su pasado. Este libro muestra que es Dios quien da la vida y ofrece la inmortalidad a quienes aman la justicia y viven en comunión. La justicia es descrita como un desafío a quienes han optado por el bien. Ellos son enviados a dar testimonio de su fidelidad, para que el resto del pueblo vuelva a Dios. Amigos, esta es la síntesis de lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continuamos contigo.
Muchas gracias, Lorena. Y en efecto, queridos amigos y amigas, en nuestro programa anterior hemos estudiado entonces el libro del Cantar de los Cantares y también el libro de la Sabiduría. Y nos restan dos temas más para cerrar ciertamente el estudio de los libros sapienciales. El día de hoy, en este programa número 39, vamos a realizar un análisis de las novelas bíblicas y también el libro de los Salmos, más conocido como el Salterio. Pero antes los invitamos a escuchar el Cántico de las Criaturas, una canción interpretada por la agrupación Nuevo Trigo.
Omnipotente, omnipotente, altísimo y buen Señor. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor, con todas las criaturas, especialmente por el hermano sol, que nos da la luz del día y es radiante en su esplendor. Él nos habla de ti, Señor. Loado seas mi Señor, por las estrellas y la luna, que en el cielo son tan bellas, luminosas y preciosas. Nos revelan tu poder y la grandeza de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo que a las criaturas dan cada día el sustento. Loado seas mi Señor por nuestra hermana agua, que es tan útil y preciosa, es humilde y transparente. Ella es pura, limpia y casta, es reflejo de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor por el hermano fuego, por el cual alumbras nuestra noche y es alegre y es robusto y es tan fuerte y es tan bello. Nos anuncia tu poder. Loado seas mi Señor por la hermana madre tierra, que nos sustenta y nos gobierna y produce tantos frutos, bellas flores de colores que embellecen nuestros campos. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Eran la música y las voces de la agrupación Nuevo Trigo con el tema musical Cántico de las Criaturas. Ciertamente la Ciertamente la autoría de esta canción le corresponde a San Francisco de Asís, pero qué bien se escucha y qué mensaje tan profundo nos deja con los arreglos musicales de la agrupación Nuevo Trigo. Queridos amigos y amigas, continuamos entonces en Travesía por el Mar de la Escritura. Les habíamos anunciado dos temas fundamentales para este programa, pues vamos inmediatamente entonces con el primero.
Las novelas bíblicas.
Las novelas bíblicas.
Como lo acaban de escuchar, queridos amigos y amigas, las novelas también están presentes en la escritura bíblica. La novela, por lo tanto, no es un género exclusivo de la literatura ordinaria y de la televisión. Existen novelas también en la Sagrada Escritura. Pues bien, ¿qué decir en cuanto a este género? En este grupo de novelas incluimos a los libros de Ruth, de Esther, de Judith, Jonás y Tobías. Estas novelas bíblicas surgen desde la casa doméstica y como oposición al templo y a la teología oficial que surge precisamente desde el templo de Jerusalén. La casa, por lo tanto, se convierte en un lugar de resistencia a esta teología. Fueron compuestas estas novelas durante el post-exilio, es decir, después del exilio que sufrió el pueblo de Israel en Babilonia. Habían regresado ya y surgen estas novelas junto a la literatura sapiencial que hemos venido precisamente profundizando y estudiando con ustedes en este programa. Y surgen además como reacción del pueblo frente a los sacerdotes, en aquel entonces representados por Esdras y Nehemías. También podemos decir en otras palabras, queridos amigos y amigas, estas novelas son una memoria histórica frente a la teología oficial. Habíamos hablado también en programas anteriores que esta teología oficial era la teología de la retribución. Mientras más fielmente yo cumplo la ley, pensaban en aquel entonces, más Dios me bendice. Aquel, por lo tanto, que no tiene bienes, que está en pobreza, es porque no cumple la ley y, por lo tanto, Dios no lo bendice. Ese era el pensamiento de la teología de la retribución en aquel entonces, queridos amigos y amigas. Pero bien, hablemos brevemente acerca de estas novelas bíblicas y cuál es el objetivo que persiguen las mismas. Empecemos por el libro de Judith. Judith es un escrito de la época de los Macabeos que utilizaba a Nabucodonosor como símbolo de la dominación helénica. Judith vive en Betulia, que significa casa de Dios. Es un libro muy simbólico y muchas veces genera un poco de confusión porque no es precisamente histórico, ya que Nabucodonosor era el gran rey de Babilonia, pero en el libro aparece como el símbolo de la dominación de los helenistas, rey de los griegos. Los especialistas coinciden en que el libro de Judith precisamente utiliza personajes históricos fuera de su contexto y protagonistas irreales para dar un mensaje de fe. Y precisamente la historia se desarrolla en la ciudad de Betulia, como habíamos dicho anteriormente, que significa casa de Dios y que simboliza, sin embargo, a la totalidad del país de Israel. Tiene por protagonistas dos concepciones de vida, la de Judith, cuyo nombre significa la judía, y representa la confianza en Dios, protector de los fieles vulnerables. Y el otro personaje es Holofernes, figura del opresor injusto, arrogante ante Dios. Les invitamos entonces a acercarse y conocer, leer y deleitarse con la lectura del libro de Judith. También está entre las novelas bíblicas, queridos amigos y amigas, el libro de Ruth. Es una historia ejemplar escrita para comunicar la proyección universal del amor de Dios. No es de un solo país, de un solo territorio. Desafía, por lo tanto, la versión exclusivista del judaísmo al presentar a Ruth, una extranjera, nacida y criada en la tierra de Moab, moabita, por lo tanto, como bisabuela del rey David, ni más ni menos, mostrando así que antes sus antepasados hubo matrimonios mixtos de israelitas y también de gentiles. La historia deja en claro que Dios realiza sus planes contando con personas de otras naciones, no obstante que los israelitas insistan en la pureza étnica. Queridos amigos y amigas, Ruth y Judith reflejan la problemática de los campesinos en el interior de Judá. Ese es otro dato importante que debe tomarse en cuenta a la hora de leer estos textos que de antemano ya se los recomendamos. También están, queridos amigos y amigas, los escritos de Esther y Tobías, otras dos interesantes historias que vale la pena que ustedes las revisen en sus hogares. Estos textos reflejan las dificultades de los judíos en el tiempo de la diáspora, de la dispersión, cuando fue invadido el pueblo de Israel y enviado al exilio. Pues entonces esa dispersión del pueblo lejos de su patria, lejos de su frontera, es lo que refleja este tipo de historias, concretamente el de Esther y de Tobías, que también les recomendamos, queridos amigos y amigas. Y finalmente debemos decir algo respecto de la historia de Jonás. También es una novela bíblica, por supuesto. Jonás es una novela contra el nacionalismo elitista y también religioso, por supuesto. La historia de Jonás se sitúa en el siglo VIII a.C., cuando Nínive era capital de Asiria. Se burla del egocentrismo de los judíos que se consideraban como los únicos buenos y presenta a Jonás como antihéroe. Describe todas las criaturas como buenas menos a Jonás, quien rechaza su misión profética fugándose en un barco. Su acción acarrea una tempestad tan fuerte que tuvo que ser arrojado al mar. Al final de la historia, queridos amigos y amigas, Jonás profetiza en Nínive la necesidad de convertirse. El mensaje de Dios es aceptado y hasta los animales en esta historia participan en la actitud de penitencia. Interesante historia, recomendada para todos ustedes aquí en Travesía por el Mar de la Escritura. Veamos ahora, queridos amigos y amigas, cuáles son las características fundamentales de las novelas bíblicas. Son 5 en total. Veamos la primera. El protagonismo de la mujer en un proyecto alternativo de convivencia es evidente en las novelas bíblicas. La segunda característica es que el pueblo es sujeto de su propia historia, no tiene poder, pero en cambio arriesga su vida por el proyecto de sobrevivencia comunitaria. La tercera característica es que Dios actúa en la fragilidad. Vemos a un Dios que no hace cosas magníficas, pero sí que obra en el diario vivir de la gente. La cuarta característica es que encontramos en estos textos a la comunidad como el lugar para renovar el proyecto de Dios y para forjar un nuevo futuro. Es en la comunidad, no en las altas esferas, sino en el convivir diario del pueblo. Y finalmente, la quinta característica, encontramos en las novelas bíblicas una insistencia fuerte en la oración, especialmente en los libros de Ruth, de Tobías, de Esther y de Judith.
Análisis
de un texto.
Para nuestro análisis les proponemos a ustedes, estimados oyentes, abrir sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Pero antes de proceder con la lectura, debemos decir que esta novela fue escrita a finales del siglo III a.C. en idioma hebreo, y apareció una versión en griego en el siglo II a.C. El texto se refiere a una época en la que los judíos que vivían fuera de su patria o expatriados vivían una serie de tribulaciones y persecuciones. Se trata de la llamada etapa de la diáspora. El libro de Esther es una historia ficticia o midrash que narra experiencias de los expatriados cuando empezaban a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Esther era una judía de la diáspora. Vivía en un país persa donde, como esposa del rey, tenía una posición de poder. El libro narra un plan tramado para destruir a los judíos, pero Dios protege a su pueblo y Esther fue avisada de este plan para que interceda ante el rey y salvara a su gente. Durante todo el relato se muestra este proceso en el que Esther, gracias a la insistencia de Mardoqueo, renuncia a su silencio y opta por la vida de su pueblo. Lo que vamos a escuchar del libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17, nos muestra cómo en los momentos difíciles siempre hay personas mejor ubicadas que piensan salvarse o salvar su trabajo, y prefieren callarse en vez de solidarizarse con los que son maltratados, a los que se les quitan sus derechos. E incluso, si tienen más conocimientos religiosos, mejor saben justificar su silencio. Por eso Mardoqueo insiste recordando a Esther su deber. Al final, debe reconocerse
y notarse la gran confianza de Esther en las oraciones de su pueblo, que la lleva a poner en peligro su propia vida. Esther entiende, como el mismo Mardoqueo, que Dios no permitirá que desaparezca su pueblo. Escuchemos entonces el capítulo 4 del libro de Esther, versículos del 1 al 17.
Cuando Mardoqueo se enteró de lo que pasaba, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y se cubrió de ceniza. Salió por la ciudad gritando amargamente: «Un pueblo inocente va a ser exterminado». Y llegó hasta la puerta del palacio del rey, por la que nadie podía pasar con vestiduras de luto. En todos los lugares y provincias donde se iba publicando el decreto del rey, los judíos hacían gran duelo, ayuno, lágrimas y luto. Muchos se acostaron sobre ceniza con vestidos de penitencia. Las doncellas y los eunucos de Esther fueron a decírselo, y la reina quedó consternada. Mandó ropa a Mardoqueo para que se vistiera y se quitara el vestido de luto, pero él no se lo quitó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos reales, puestos a servicio, y se le mandó preguntar a Mardoqueo qué pasaba y por qué hacía aquello. Atac encontró a Mardoqueo en la plaza, que había delante de la puerta de palacio. Mardoqueo le contó lo que había pasado y la cantidad de dinero que Amán había ofrecido ingresar en el tesoro real a cambio del exterminio de los judíos. Le dio una copia del decreto de exterminio publicado en Susa para que se lo entregaran a Esther y lo pusiera al corriente de todo, y para pedirle que se presentara al rey rogando clemencia por su pueblo. Le decía: «Acuérdate de cuando eras de condición humilde y yo te alimentaba. Amán, el segundo del reino por su rango, ha hablado contra nosotros al rey. Líbranos de la muerte». Atac transmitió a Esther lo que le había dicho Mardoqueo, y Esther le dio este recado para Mardoqueo: «Todos los miembros de la corte y los habitantes de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado será castigado con la muerte, a no ser que el rey tienda hacia él su cetro de oro. Solo entonces estará a salvo. Pues bien, hace ya un mes que el rey no me llama». Cuando Mardoqueo supo la respuesta de Esther, rogó que le dijeran: «No creas que por estar en el palacio vas a ser la única que te salves de todos los judíos. Si en esta ocasión te callas, la liberación y la ayuda vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y toda tu familia perecerán. Y quién sabe si no habrás llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta». Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: «Ve a reunir a todos los judíos de Susa y ayunen por mí, sin comer ni beber durante 3 días y 3 noches. Yo y mis criadas ayunaremos también. Después me presentaré ante el rey, aún en contra de su orden, y si tengo que morir, moriré». Mardoqueo se fue a hacer todo lo que Esther le había mandado. Mardoqueo, recordando las enseñanzas del Señor, oró así: «Señor, Dios, Rey omnipotente, todo está en tus manos, nadie podrá oponerse. Si quieres salvar a Israel, tú has creado el cielo y la tierra, y las maravillas que hay debajo de los cielos. Tú eres el dueño de todo, y nada puede oponerte resistencia, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que si me negué a postrarme ante el soberbio Amán, no fue por insolencia, ni por orgullo, ni por vanagloria, pues por salvar a Israel hasta le besaría los pies. Si yo hice eso, fue para no dar a un hombre tratamiento de Dios. Jamás me postraré ante nadie, solo ante ti, Señor, y no hago eso por orgullo. Y ahora, Señor mi Dios y mi Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo, pues quieren exterminar y aniquilar tu antigua heredad. No desprecies al pueblo que rescataste de Egipto. Escucha mi plegaria y sé propicio a tu heredad. Cambia nuestro luto en alegría, para que sobreviviendo cantemos a tu nombre, Señor. No permitas que sean reducidos al silencio aquellos que te alaban. y todo Israel amenazado de muerte clamaba con todas sus fuerzas. La reina Esther, angustiada porque la muerte se le venía encima, recurrió al Señor, se quitó sus vestiduras reales y se vistió de luto y de dolor. En vez de sus ricos perfumes, cubrió su cabeza con polvo y con ceniza. Mortificó duramente su cuerpo, cubriendo con sus cabellos despeinados aquel cuerpo que antes se complacía en adornar. Y oró así al Señor, Dios de Israel: Señor mío, tú eres nuestro único rey. Ayúdame, porque estoy sola. No tengo más protector que a ti, y el peligro me amenaza. Desde niña he oído en mi familia que tú, Señor, elegiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antepasados, como heredad perpetua, cumpliendo todas tus promesas. Ahora nosotros hemos pecado contra ti y nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos adorado a sus dioses. Eres justo, Señor, pero ellos no se contentan con nuestra amarga esclavitud y han jurado ante sus ídolos anular tus promesas y exterminar tu heredad, cerrar la boca de los que te alaban, extinguir la gloria de tu pueblo y de tu altar, abrir la boca de los paganos para alabar a sus ídolos y enaltecer para siempre a un rey de carne. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, que no se rían de nuestra ruina. Vuelve contra ellos sus propósitos y castiga al que ha desatado contra nosotros esta guerra. Acuérdate de nosotros, Señor, y hazte presente en medio de nuestra tribulación. Dame valor, Rey de los dioses y dominador de todo poder. Inspírame palabras oportunas cuando tenga que hablar al león. Cambia su corazón, haz que aborrezca a nuestro adversario, para que muera con sus cómplices. Líbrame, Señor, con tu poder, y ayúdame a mí que estoy sola, y no tengo a nadie más que a ti, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que odio la gloria de los infieles, que aborrezco el hecho de los incircuncisos y de todos los extranjeros. Tú sabes lo que tengo que sufrir, sabes que detesto esta corona, señal de mi rango, que ciñe en mi cabeza en los días solemnes. La detesto como apaño menstrual y jamás la llevo en mi vida privada. Jamás tu sierva ha comido en la mesa de Amán, ni ha buscado el honor de los banquetes reales, ni ha bebido el vino de las libaciones, desde el día de su entronización hasta hoy. Tu sierva solo se ha alegrado en ti, Señor, Dios de Abraham, Dios poderoso sobre todos. Oye la voz de los que no tienen esperanza. Líbranos del poder de los malvados y quítame este miedo.
Este era entonces el texto de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Y respecto a esto, quizá también vale la pena remarcar el papel fundamental que en esta y en la mayoría de las novelas bíblicas se destaca de la mujer. La mujer es protagonista, sobre todo en su capacidad oratoria. La confianza que pone la mujer en el Señor Yahvé y por supuesto lo canaliza para que todo el pueblo tenga confianza. Hasta el día de hoy se ve esto en nuestra iglesia, lo cual, ciertamente, constituye de por sí una gran bendición de Dios. Felicitaciones a las mujeres. Y de esta manera, estimados hermanos y hermanas, les hemos presentado a las novelas bíblicas. Dispóngase, querido amigo, querida amiga, a deleitarse con la lectura de estas preciosas novelas. Y bueno, vamos en este momento a escuchar nuestro segundo tema musical de este programa. Con las manos en B se titula y la canta Luis Enrique Ascoy.
Llega a mi mente una canción en do re sol si mi la fa. Y mucha gente a la vez le dice te quiero más a ti, Señor, en comunidad. Dicen somos la fuerza de esta generación. Dicen somos la fuerza de la paz. Y mientras los chicos cantan rock, pues significan superstar. El resto tiene que ver, el resto preguntará quiénes son esos locos de allá. Y es que son ya la fuerza de esta generación. Y es que son ya la fuerza de la paz.
no. Con las manos en B, como un signo de paz, que la gente comprenda, que nos dejen actuar. Con las manos en B, como un signo de paz, para mí que las sombras no podrán ocultar nuestra luz que comienza a iluminar. Ahora se ha vuelto realidad y mucha gente la ve en casi todo lugar. Ya se juntaron para luchar y es que son ya la fuerza de esta generación. Es que son ya la fuerza de la paz. No, no, no. Con las manos en B, como un signo de paz, que la gente comprenda, que nos dejen actuar. Con las manos en B, como un signo de paz, para mí que las sombras no podrán ocultar nuestra luz que comienza a iluminar.
Este era Luis Enrique Ascoy con el tema musical Con las manos en B, que nos invita, por cierto, a levantar nuestras manos con amor a nuestro Creador.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.